¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Bienvenido a mi casa. Mi casa. Mi casa es su casa. Desde este estudio, haciendo nuestro trabajo, como siempre. Al pie del cañón, digo yo. Bien. Esta noche vamos a abordar lo que está ocurriendo en Colombia. Por supuesto. ¿Qué es lo que está pasando en Colombia? Violencia. Manifestaciones. Un tema de una reforma que realmente, ya hay que decirlo, es una reforma tributaria. Lo que está buscando el Estado es recaudar. Pero tiene un impacto mayormente, como está hasta ahora, en la clase media. Y de ahí vienen las protestas. Protestas pacíficas válidas, por supuesto. Pero por supuesto y con todo el derecho, tienen que ser respetadas y resguardadas. Nadie puede decir lo contrario. Ahora, violencia. Violencia. Vandalismo. No. Para eso no hay cabida en ningún lado. Tema complicado. Colombia, muy complicada. Vamos, si le parece, con los hechos para que usted entienda. Esas imágenes, sí, son de Colombia. Así amaneció Colombia. La violencia se adueña de una jornada de paro nacional. Le pido que a partir de ese momento me acompañe utilizando la etiqueta ConcluProtestasCol de Colombia, por supuesto. El hashtag es ProtestasCol. ConcluProtestasCol. Esa es la etiqueta, por favor, sus comentarios con la etiqueta ConcluProtestasCol a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón. Todas esas imágenes que veía, todas esas imágenes de violencia, ¿no? No tienen cabida. Claudia López, la alcaldesa de Bogotá, la resumió en un tuit refiriéndose a los desmanes. ¿Qué fue lo que dijo? Dijo, esto lo tendremos que pagar todos los bogotanos. El vandalismo no es protesta. Estos daños fueron ocasionados por vándalos en medio de las manifestaciones. Dañar el patrimonio no contribuye con ninguna protesta. Lo dijo muy claro, ¿no? Claudia López, muy claro. Para cualquier persona que tenga dos dedos de frente o que pueda razonar, pues creo que queda claro, ¿no? Porque sí, la afectación es para todos. El costo total al que ascienden los daños aún no se cuantifica, pero de momento sabemos que 87 policías resultaron heridos en las protestas, según informó la Policía Nacional. ¿Qué es lo que presentan? Fracturas, lesiones con objetos contundentes y explosivos no convencionales, heridas abiertas, traumas en diferentes partes del cuerpo. Y también hay que lamentar al menos una víctima mortal, como nos informa Fernando Ramos en el siguiente reporte.
Hola, ¿qué tal? Una noche lluviosa en Bogotá, como casi en todas las principales ciudades del país. Por eso esta segunda jornada de paro pues dispersó a muchos manifestantes. No acudieron de forma multitudinaria como lo hicieron el miércoles, donde se presentaron desórdenes, desmanes, enfrentamientos con la fuerza pública, saqueos a bancos, a comercios, a supermercados. Y además de eso, una gran cantidad de heridos, cerca de 150 personas entre civiles y policías que estaban allí en las manifestaciones. Los hechos más graves sucedieron en Cali, en donde incluso murió un joven dentro de estas manifestaciones en enfrentamientos con la fuerza de tarea disponible. El presidente Iván Duque ha dicho que no va a retirar de su estudio en el Congreso la reforma tributaria, que fue lo que originó todas estas marchas y protestas. De hecho, hay que decir que hay una inconformidad latente, hay un malestar social en el pueblo colombiano por la posibilidad de que se les graben con nuevos impuestos a la canasta familiar, a los productos básicos, a los servicios de internet, hasta los servicios funerarios. Y por eso salieron a las calles por miles, inicialmente en forma pacífica, pero vándalos se infiltraron en la protesta, en las marchas, y terminaron en una jornada muy violenta. El presidente Iván Duque dice que está dispuesto a escuchar, que está dispuesto al diálogo, a buscar nuevas posibilidades para reducir esta carga fiscal, esta carga impositiva, pero que es necesario conseguir más dinero, más recursos para continuar llevando asistencia social a los más pobres, a quienes han perdido todo durante esta pandemia, que ya se cobra la vida de más de 70 mil personas en este algo más de año que llevamos con el COVID, y que en el día de hoy, por ejemplo, se rompió un nuevo récord, 505 personas fallecidas en las últimas horas en el país. Así que la situación no es nada fácil, porque el presidente dice que hay que buscar sanear las finanzas del Estado, hay que buscar un equilibrio fiscal, pero los partidos políticos dicen que no es la manera, que la reforma tributaria no va a pasar en el legislativo. Las cargas están midiendo fuerzas para ver qué pasa al final. Lo cierto es que el presidente Duque ha dicho que no va a permitir que continúen los desmanes, la violencia en las calles, y que el pueblo colombiano tiene que entender que esta pandemia ha provocado que el Estado gaste mucho más de lo que estaba previsto. Así que hay una nueva jornada convocada para el próximo 29 de mayo por parte de los organizadores del paro nacional, y hay que ver cómo continúan todas estas manifestaciones y protestas en el país. Esa es la información que tengo por el momento desde Bogotá.
Gracias, gracias, Fernando Ramos. Ahora, ¿qué hay detrás de ese descontento social y estas protestas antigubernamentales? Los manifestantes están protestando contra lo que consideran una mala gestión de la pandemia por el gobierno de Iván Duque, pero sobre todo por este proyecto, el proyecto de la ley de solidaridad sostenible. Así es como se llama en el papel, ¿no? Pero es una propuesta de reforma tributaria. Eso es lo que es. Y está buscando, como ya nos decía Fernando Ramos, compensar el déficit fiscal, ¿no? Y que el gobierno presenta como necesaria la reforma para luchar contra la pobreza, las desigualdades y reactivar la economía del país. Y también para paliar los efectos económicos y sociales derivados del COVID-19. A ver, sí, eso es lo que pretende el gobierno. Por supuesto, cuando se habla de recaudación, pues hay que ver cómo se está presentando esta propuesta de reforma para saber a quién le va a pegar en el bolsillo más fuerte, ¿no? Una gran parte de la sociedad colombiana la ve como un golpe ¿a quién? A la clase media, como ya le decía yo. Y si usted lee el documento de 110 páginas, pues sí, sí, mayormente la clase media es la que va a recibir el impacto más fuerte. A ver, ¿por qué? Pues por los cambios que propone. Escuche lo que le voy a decir. La mayor fuente de recaudación viene de los impuestos a personas físicas, o sea, a cualquiera de a pie. Es la mayor parte, ¿no? Como el 73% a personas físicas. Y la segunda fuente de ingresos es la reforma al impuesto al valor agregado, el IVA, que elimina el régimen de bienes y servicios exentos. ¿Cómo se traduce al bolsillo del contribuyente? Dado que el IVA pues grava ampliamente el consumo. Bueno, hay una serie de artículos o bienes que pasan de estar exentos a pagar un 19% de IVA. Por ejemplo, el gas natural, la energía eléctrica, los servicios públicos para algunos estratos, así como los servicios culturales y espectáculos deportivos, o los servicios funerarios, lo que resulta bastante significativo, por supuesto, en medio de una pandemia. Ahora, por otro lado, están los artículos que pasan de pagar un 5% de IVA a un 19%. Pero mire usted el detallito, ¿eh? Es el caso de qué? De la gasolina y el diésel. Es bien sabido, para cualquiera, que normalmente cuando sube la gasolina o los combustibles, pues se encarece todo lo demás. ¿Por qué? Por ejemplo, la canasta básica. pues encarece. ¿Por qué encarece? Pues porque el costo de distribución es más alto. ¿Por qué? Porque la gasolina pasó de un 5 a un 19. ¿No? Por ejemplo. Ahora, pese a las protestas, el presidente Iván Duque se niega a retirar la propuesta. El gobierno insiste en que es necesario y defiende que en Colombia no se pagan tantos impuestos como en otros países de la región. Sin embargo, esa propuesta de reforma se presenta en un país donde el desempleo aumentó del 9 al 16%, esto después de la pandemia, y donde, según cifras presentadas este mismo jueves por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el 42,5% de los colombianos, es decir, el equivalente a 21 millones de personas, se encontraba en pobreza monetaria en 2020, ya en 2020, mientras que la pobreza monetaria extrema afectó al más del 15% de la población. Así que, a ver, Colombia iría contra la corriente. ¿A qué me refiero con esto? Cuando la mayoría de los países apuestan por rescates, ¿no?, millonarios para reactivar la economía, el presidente Duque quiere subir impuestos. Cuando la gente no tiene plata, cuando muchos negocios han quebrado. Entonces, ¿es el momento para pedir ese esfuerzo a los colombianos? Es más, ¿pueden los colombianos siquiera intentar hacer ese esfuerzo? ¿Se calculó el costo político? Pues aparentemente no, por lo que estamos viendo en las calles, ¿no? ¿Qué otras opciones tendría Colombia para enfrentar los problemas financieros del gobierno? Es otra buena pregunta, ¿no? Y recordarle, las elecciones presidenciales serán el 29 de mayo del año que entra, de 2022. Y ese debió haber sido también otro cálculo político. De algunos de estos temas conversé hoy con el ministro del Interior, Daniel Palacios, hace tan solo unos minutos. Así que, después de la pausa, le presento esta entrevista que tuve con el ministro del Interior de Colombia, Daniel Palacios. Habla de dos clases de políticos, ¿eh? Le adelanto algo. Los que invitan a la protesta pacífica y los que incitan a la violencia. Pero ¿les pone nombre y apellido o no? Al regresar a la entrevista. Le doy la bienvenida y agradezco mucho al ministro del Interior, Daniel Palacios, ministro del Interior de Colombia, que me acompaña esta noche. Ministro, ¿cómo está? Gracias. Buenas noches.
Fernando, buenas noches. Un saludo muy especial para toda la audiencia.
Bueno, de entrada, preguntarle para dejarlo bien claro, y bien establecido. Ustedes como gobierno, respetan, aprueban y apoyan las protestas, manifestaciones pacíficas que se están dando en el país, ¿estamos claros con eso?
El gobierno colombiano es absolutamente respetuoso y garante del derecho constitucional a la protesta social y a la manifestación pacífica. Y en eso, como gobierno, hemos sido absolutamente claros. Lo que no respaldamos en ningún momento y no aceptaremos son los actos de violencia o de vandalismo, como vivimos ayer en algunas ciudades de Colombia, en especial en la ciudad de Cali.
En especial en la ciudad de Cali, lo dice usted, desgraciadamente ya podemos contabilizar un fallecido, ministro.
No tenemos reportes de fallecidos como consecuencias de las protestas. Hay unas acciones que fueron separadas de eso, en unos temas de riñas en algunos lugares de barrios de Cali, pero no como consecuencia de la protesta. No tenemos un reporte oficial sobre eso. Lo que sí tenemos en la ciudad de Cali, en Bogotá, en Medellín, en Neiva, en algunas ciudades del país, donde tuvimos una afectación a la infraestructura privada, quiere decir a entidades financieras, algo del comercio, a algunas instituciones públicas, afectación del sistema de transporte público, como es el mío en Cali, o estaciones de Transmilenio en Bogotá, y sobre todo también más de 47 policías heridos durante esas actividades de vandalismo y de violencia. Y aquí hay que separar claramente la manifestación pacífica, la cual, como gobierno lo he dicho de manera clara, garantizamos y protegemos, pero el vandalismo y la violencia organizada que hemos visto en algunos lugares del territorio nacional son totalmente inaceptables. Hoy, por ejemplo, en la ciudad de Cali no ha habido ni una sola manifestación, pero lo que estamos viendo es un vandalismo organizado, delincuencial, que ha estado concentrado en los 4 puntos de acceso a la ciudad de Cali, en donde han estado generando zozobra, sembrando el temor, haciendo acciones criminales contra el sistema de transporte público y atacando la infraestructura de la fuerza pública.
Ahora, me preocupa una palabra que está usted utilizando, vandalismo organizado, porque cuando hablamos de vandalismo organizado, también estamos pensando en una estructura. Estamos pensando incluso posiblemente en rangos, estamos pensando en planeación, y yo le quiero preguntar si todos estos elementos los encuentra usted, los encuentran ustedes como gobierno dentro de estos actos vandálicos.
En Colombia, lamentablemente, ya el 21 de noviembre habíamos visto una sistematicidad en sembrar miedo cuando se hizo de manera organizada. Llamadas que generaban pánico en la ciudadanía cuando no estaban sucediendo las acciones a las que correspondían las llamadas y los videos, hizo una campaña de desinformación. Hoy, por ejemplo, en la ciudad de Cali no solamente estamos viendo esa campaña nuevamente organizada de desinformación, sino lo que vimos fue una organización vandálica que se puso en los 4 puntos de acceso a la ciudad para así generar una especie de candado sobre la ciudad, el cual nuestra fuerza pública, nuestra policía, en acompañamiento del Ejército Nacional, han venido adelantando todos los procedimientos y protocolos necesarios para mantener el orden, para hacer esa desarticulación de esa acción delincuencial y poder regresar a la tranquilidad en la ciudad de Cali.
Ministro, ¿quién está detrás? ¿Quién está detrás? Porque imagino que hay muchas labores de inteligencia, pero ¿quién está detrás precisamente de estos grupos organizados? Porque ya el cooptar una ciudad, es decir, el tenerla cercada prácticamente, el interrumpir las vías de comunicación, ya son hasta estrategias de guerrilla urbana. ¿Quiénes están detrás de esto?
Bueno, aquí lo primero, y nuevamente hay que ser muy cuidadoso y muy claro en separar la manifestación pacífica de quienes ejercen ese derecho a la protesta, y que además hay que recordar que el día de ayer en la gran mayoría del territorio nacional transcurrió en paz, en tranquilidad. Las situaciones que vimos de actos de vandalismo en algunos lugares del territorio nacional, como vuelvo y repito, fueron Bogotá, Medellín, Cali, algo en Bucaramanga, en Popayán, en donde se tomaron todas las medidas de orden público para restablecer el orden. Pero hoy lo que hemos visto en la ciudad de Cali es ese movimiento organizado que pretende sembrar el caos. Esto más que todo son movimientos anárquicos, movimientos de jóvenes que pretenden sembrar el miedo, que hacen vandalismo, que quieren hacer saqueos. Y en ese sentido, la respuesta del gobierno colombiano y de nuestra fuerza pública dentro del marco constitucional es con toda la autoridad y con toda la determinación. Además, Fernando, déjame recordarte una cosa. Nosotros en Colombia, así como en muchos lugares del mundo, estamos atravesando por un tercer pico. Y ese tercer pico lo que lleva es que estamos en un momento en donde 10 ciudades de Colombia tienen una ocupación de unidades de cuidados intensivos superior al 90% y tenemos una positividad de más del 90%. Eso lo que lleva es que es un momento crítico para el país para generar aglomeraciones que también generen esa posibilidad de contagio que sin duda alguna llevará a que se sobrepase la capacidad de la UCI. Por eso el llamado que nosotros hemos hecho desde el gobierno colombiano es a siempre ser garantes de la protesta pacífica, de esa manifestación pacífica, pero hay que tener en cuenta la situación epidemiológica por la que está atravesando el país. Entonces, por un lado, garantía de la protesta social, mensaje de abstenerse a marchar teniendo en cuenta la situación epidemiológica y rechazo absoluto y total a cualquier expresión de vandalismo o de violencia que además hemos visto en algunos lugares organizada que pone en riesgo a la ciudadanía, la propiedad privada, la propiedad pública, los sistemas de transporte público y la tranquilidad de todos los colombianos.
¿Relación con movimientos políticos de esto? ¿Alguna vinculación con movimientos políticos de estos grupos anárquicos o vandálicos?
Aquí hemos visto a algunos políticos que hacen parte de llamar a la manifestación, y por eso yo sería cuidadoso en separar la manifestación de los actos vandálicos. Lo que nosotros hemos invitado a todos los
colombianos. Perdón que lo interrumpa. Ciertos políticos, póngale nombre y apellido, ministro, ¿qué políticos y qué tipo de llamado hacen? ¿Le parece que hacen el llamado pacífico o están incitando a otras cosas?
No, aquí es conocido en Colombia los políticos que, inclusive en una pandemia, han estado llamando a la manifestación y a las aglomeraciones, y eso es de público conocimiento. Pero yo creo que eso hay que separarlo de lo que son los actos de vandalismo y estas expresiones de violencia. Nosotros somos enérgicos en condenar cualquier expresión de violencia que ponga en riesgo a la ciudadanía, que ponga en riesgo la vida de los colombianos, la propiedad y todos los derechos a vivir en paz. Protesta sí, pero violencia absolutamente no.
Uno de estos políticos es Petro. Esto es público, ¿no? Uno de estos políticos es Petro, pero ¿en qué espectro lo ubica usted? Porque Petro tiene el derecho, Petro puede hacer un llamado a manifestación pacífica. Sin embargo, el tono de su mensaje, ¿dónde lo ubica usted? ¿En qué espectro? ¿En el de la manifestación pacífica o en la incitación?
Ahí hay que hacer un análisis de sus comunicaciones y cómo él ha comunicado. Eso es público y cualquier persona podrá juzgar en qué tono y en qué condición lo hace. Aquí lo que es claro es que la manifestación pacífica en Colombia está protegida por un derecho constitucional y no solamente se puede convocar y promover, sino que se puede participar en ella. El llamado respetuoso que el gobierno colombiano ha hecho es entender en el momento epidemiológico en el que estamos que hoy la situación mundial, como lo hemos visto en países como Bélgica, India, Alemania, Francia, Italia, están atravesando también ese duro pico, ese duro tercer pico que está afrontando la humanidad, y que es un momento para la reflexión y para el cuidado y tal vez no para la aglomeración. Pero por el otro lado, lo que es la violencia, lo que es el vandalismo, no tiene ninguna justificación.
Oiga, el expresidente Álvaro Uribe sugería en algunos de sus trinos, tuvo una evolución, ¿no?, en el análisis que hacía de lo que estaba pasando, y sugería sacar al ejército a las calles. ¿Ustedes están conscientes de eso? ¿Lo van a hacer como tal o seguirán usando la fuerza pública mayormente?
Bueno, en primera medida, nuestra fuerza pública, que está constituida por la Policía Nacional, el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, trabaja en sincronía para garantizar no solamente la soberanía, sino la seguridad y el orden público. En ese sentido, para garantizar la protesta social, para garantizar la manifestación, la policía acompaña para poder proteger y garantizar la manifestación pacífica. Y es la policía, a través del Escuadrón Móvil Antidisturbios, quien reacciona cuando se presenta un disturbio o un acto de vandalismo o un acto de violencia, y también obviamente las unidades de policía judicial, quienes son quienes deben capturar a una persona que ya está cometiendo un delito. Sin embargo, nosotros en Colombia, el ejército colombiano puede hacer apoyo a la policía haciendo patrullajes mixtos, como lo hemos hecho en Bogotá en algunas situaciones, o en Medellín, y como lo hemos venido haciendo en Cali. No es una militarización, sino es el ejército apoyando a la policía en patrullajes mixtos para poder garantizar el orden público. Eso lo hemos venido haciendo en Cali. Hoy, por ejemplo, en Cali, en este momento se han enviado más de 890 policías adicionales y más de 400 hombres del ejército que entraron a reforzar el dispositivo de seguridad de la ciudad de Cali. Y en este momento están saliendo también 300 nuevos soldados para Cali, con alrededor de 700 policías adicionales para poder reforzar el dispositivo de seguridad, garantizar la tranquilidad de todos los caleños, pero sobre todo también para poder capturar, judicializar a quienes han sido los organizadores de estos actos de violencia y de vandalismo, y también poder dispersar esas aglomeraciones que están generando bloqueos y que ponen en riesgo a la ciudad de Cali.
El uso de la fuerza es un tema que hoy por hoy se ha tenido que analizar desde diferentes perspectivas. Ejemplos claros hay en todos lados, en los Estados Unidos, el uso excesivo de la fuerza en los Estados Unidos, en México, en diferentes latitudes. El SMAD no tiene la mejor reputación en cuanto a sus formas. Y yo le quiero preguntar, ¿cuáles son los límites que han establecido precisamente para no caer o no permitir el uso excesivo de la fuerza por parte de la fuerza pública, valga la redundancia?
Bueno, la policía colombiana Es una policía profesional, es una policía respetada mundialmente, y para las actividades en donde se presentan disturbios, que es donde interviene el ESMAD, y hay que tener muy claro, el Escuadrón Móvil Antidisturbios, como lo dice su nombre, es para disturbios, no es para la marcha pacífica. En la marcha pacífica se acompaña y se protege, pero los disturbios tienen que ser contenidos claramente, con una fuerza legítima, proporcional y haciendo caso a los protocolos y procedimientos establecidos para esa implementación de esa fuerza disruptiva que lo que pretende es acabar un disturbio o separar una multitud que está haciendo actos de vandalismo o de violencia. Y en eso el gobierno colombiano ha avanzado. La Defensoría del Pueblo siempre hace una revisión del personal del ESMAD antes de que salga a las calles para garantizar que no se llevan armas letales, que no se lleva ninguna arma que no esté adecuada al procedimiento y al protocolo. Y hay que recordar que el ESMAD no lleva armas de letalidad reducida como todos los escuadrones antidisturbios del mundo. Claro que en el momento que exista algún tipo de exceso, algún tipo de extralimitación o violación de un protocolo o procedimiento como ha sido establecido, deberá entrar la justicia rápidamente a tomar cartas en el asunto, y el gobierno colombiano es muy claro en no apoyar cualquier extralimitación por parte de nuestra fuerza pública.
Ya regresamos con más de mi entrevista con Daniel Palacios, ministro del Interior de Colombia. En la próxima parte vamos a hablar de la propuesta de reforma tributaria que sacó a los colombianos a la calle en el peor momento de la pandemia. ¿Se puede discutir? ¿Se puede cambiar? ¿Cuánto está dispuesto a ceder el gobierno de Duque? Ahora, déjeme cambiar un poquito el terreno de la seguridad para entrar en esto que se llama Ley de Solidaridad Sostenible. Es el nombre que tiene en el papel. Pero cuando uno lo revisa, pues se da cuenta de que es una reforma tributaria. Aquí lo que se está buscando es recaudación. Y de acuerdo al mismo documento, son 110 páginas, ¿no? Pero en un resumen ejecutivo, uno se da cuenta de que los mayormente afectados con esta reforma tributaria o Ley de Solidaridad Sostenible, pues es la clase media. ¿No les parece a usted que debe haber mucho mayor apertura por parte del gobierno del presidente Iván Duque para que esto sea analizado, hablado, cambiado en el propio legislativo? Después, veámoslo así, después de un año de pandemia, donde han quebrado todos los negocios, donde los que se han visto mayormente afectados son las dos clases, la clase media y la clase baja. Pensar en una reforma tributaria que lo que va a hacer es taxar mayormente impactando a la clase media, es como que completamente fuera de momento, ¿no lo cree usted? ¿No creen que debe haber una reflexión importante en este sentido, sentarse a hablarlo con legisladores y que haya cambios contundentes en torno a esto?
Bueno, es una pregunta bastante amplia, te la contestaría de la siguiente forma. El gobierno colombiano no tenía contemplado en ningún momento radicar algún proyecto de ley que trajera algún tipo de ajuste fiscal. Esto teniendo en cuenta que esta economía venía creciendo antes de la pandemia, que habíamos tenido un hábito primario por fin del déficit, que veníamos creciendo como país, y lo que sucede, como claramente ha sucedido en todo el mundo, es que los gobiernos han tenido que salir a hacer gastos importantes para poder contener y mitigar la pandemia. El gobierno colombiano entre el año pasado y este año hizo inversiones superiores a los 20 billones de dólares que no estaban presupuestados precisamente para poder ampliar la capacidad de unidades de cuidados intensivos, para compra de vacunas, para todo lo que ha sido el aparato logístico para enfrentar el COVID-19 y asimismo para poder hacer una reactivación económica que pueda generar nuevamente empleo. Eso lleva a tener un déficit presupuestal que no teníamos en ningún momento presupuestado. ¿Por qué se llama Ley de Solidaridad Sostenible? Tú mencionabas ahorita la pregunta. Porque aquí no se habla solamente de un ajuste fiscal, sino se habla de mantener los programas sociales. Programas sociales que se crearon precisamente para atender a los ciudadanos colombianos que fueron golpeados por los efectos de la pandemia. Por ejemplo, ingreso solidario. Ingreso solidario es una transferencia monetaria que hace el Estado a 5 millones de familias colombianas que fueron las más afectadas por la pandemia y que nunca habían recibido algún tipo de subsidio, un subsidio por parte del Estado. Estamos hablando 20 millones de colombianos. De igual forma, el PAEF, que es un subsidio
para
las empresas, para que las personas no perdieran su empleo. Como, déjame te termino con eso, como universidad gratuita para las personas menos favorecidas. ¿Eso qué lleva? Lleva a que para poder mantener esos programas sociales necesitamos tener los recursos. Y por el otro lado, necesitamos estabilidad en las finanzas públicas para no perder el grado de inversión, porque perder ese grado de inversión nos llevaría a elevar el costo de vida de los colombianos, afectando el bolsillo de todos. Ahora, lo que hablaba sobre el consenso. El señor presidente de la República ha expresado de manera clara, contundente, que esta reforma, si bien es necesaria e inaplazable, no existe ninguna línea roja para modificar, consensuar, trabajar con los diferentes partidos políticos, sectores, gremios, empresariado, para poder en el Congreso de la República radicar una ponencia, quiere decir un texto final, después de hablar con las bancadas, después de hablar con los congresistas, para precisamente en el Congreso de la República, que es donde se hacen las leyes y donde se da ese debate en democracia, podamos radicar un nuevo texto concertado como ponencia sustitutiva del texto.
Lo dice Alberto Carrasquilla. El recaudo vendrá en un 73% de las personas naturales y el resto de las empresas. Desde ahí creo que estamos pues mal, ¿no, ministro? Es decir, si hay alguien que puede generar mayor riqueza y que tendría mayor capacidad de enfrentar un recaudo por parte del Estado, sería la empresa, no la persona natural que depende de esa empresa o que es un empleado de la misma. ¿No le parece que ahí puede haber un balance mucho más equitativo en términos de recaudación?
Fernando, como te acabo de mencionar ahorita y ya ha sido ampliamente mencionado por el señor presidente de la República y seguiremos transmitiendo ese mensaje, ha sido mi labor como Ministerio del Interior de estar anunciándole al país de manera clara, y aprovecho que CNN nos abre esta puerta para decirlo de manera clara y contundente. La reforma radicada por el gobierno nacional, que tiene que surtir un trámite en el Congreso de la República, está abierta, sin líneas rojas, para consensuar, para concertar con todos los actores políticos, con todos los sectores de la vida nacional, para poder llevar un texto consensuado que sea el texto a debatir y a aprobar. Eso quiere decir una nueva reforma que sería la que se debatiría en el Congreso de la República.
Bien, bien, pues le agradezco mucho. Ojalá se dé ese consenso, ojalá haya mayores pesos y contrapesos en el análisis económico, financiero de las personas naturales y de las empresas. En fin, creo que hay mucho, mucho. Lo importante es que esté la disposición de la presidencia y, por supuesto, del legislativo en este sentido. Un tema no fácil de hablar en todos los sentidos, pero agradecerle que lo ha hecho conmigo de esta forma el ministro del Interior, Daniel Palacios. De verdad, lo aprecio mucho, ministro. Es usted muy amable, muy amable.
Muchas gracias a ti, Fernando, por este espacio.
Gracias. Buenas noches, ministro. Y estamos al pendiente, por supuesto, deseándole a los colombianos y a las colombianas, pues, no violencia, ¿no? Con eso le digo todo, no violencia. Manifestaciones todas las que quieran. Justas, necesarias, pero violencia no, por favor, violencia no. Gracias, ministro. Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches. Al regresar, la controversia alrededor del Instituto Nacional Electoral de México, pero ahora sabe dónde, en las redes sociales. Al regresar. Estos sin duda son momentos, ¿cómo le puedo decir? Agridulces, ¿no? Por un lado, da una alegría enorme ver a alguien que uno quiere, que uno ama, crecer y volar solo. Y por el otro lado, uno es tan egoísta que quisiera tenerlo todo el tiempo a un lado. Bueno, eso es lo que al menos en mi caso pasa hoy. Con una niña a la que me encontré un día en CNN haciendo su interinato. Y dije, esta de los lentes me parece que va a ser muy buena. ¿Era qué? Guerrero. No le tengo que decir que no me equivoqué, porque es muy buena. Ahí la tiene usted en pantalla. Pero si usted no sabe todavía quién es Key Guerrero, pues vamos a ver esto para que le refresque un poquito la memoria. Acompáñame, Key, mira. Hola, mi querida Key, saludos allá en casa, en Atlanta.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, les saluda Key Guerrero.
Venezuela comenzó el 2018 con un sangriento operativo que puso fin a la vida del piloto e inspector venezolano Óscar Pérez.
También hemos recibido denuncias, imágenes de cuerpos que reposan en las calles de Guayaquil.
Quiero darle la bienvenida a Pablo Beltrán, comandante del Ejército de Liberación Nacional.
Y estos pasaportes hayan podido quedar en manos de personas que no son venezolanas y que podrían tener algún vínculo terrorista.
Nos dicen que tienen miedo, Fernando, de contraer el virus en estos centros de detención y aseguran que no se están siguiendo las normas adecuadas.
Vamos a caer de pronto las latas de gas lacrimógeno. Le repito, ya no hay que repeler. Ya no están las gandolas. Llevan otro herido.
Tenemos al vicepresidente Joe Biden con 253 votos electorales. Se necesitan 270 para ganar.
Les pido que a partir de este momento nos acompañen utilizando la etiqueta Conflu Cuomo.
Key Guerrero, CNN, Atlanta.
Key, elijo el licor benedictín para brindar por vos y todo lo que te mereces es mucho más de este logro.
Has dejado una huella incalculable en todos los que pudimos trabajar contigo en todas tus Conflu investigaciones.
Necesitamos varias Keys, que todos están de acuerdo con eso. Lo único que nos ponemos de acuerdo, cuántas más Keys necesitamos.
Siempre estaré agradecido de tu ayuda cuando llegué aquí a Atlanta.
Sé que donde te pares vas a hacer que nuestra bandera de Venezuela ondee con fuerza y nos llene a todos de orgullo.
Eres una periodista con un gran nivel de integridad y de amor por esta profesión.
Key, vas a hacer una falta increíble en CNN. Sigue luchando por ese buen periodismo que tanto te apasiona.
Hola, querida Key, aquí editando tu paquete. Viendo estas imágenes desde ya sentimos nostalgia y nos vas a hacer muchísima falta aquí en las salas de edición.
Nunca dejes de afilar el lápiz, Key. Mucha suerte, mucho éxito.
Que algún día nos volvamos a encontrar y sigas cultivando y cosechando muchos, muchos éxitos.
Has dejado una huella muy grande en CNN en español y sé que donde sea que te lleve la vida vas a brillar.
Eres una mezcla única de talento, creatividad, belleza interna y externa, por supuesto.
Pero desde aquí, desde tu casa, CNN, te vamos a desear todos los éxitos del mundo. Y aquí tienes tu casa y tu familia.
I've seen you grow from an intern to a segment producer and writer, and even having your own segment on Conclusiones.
Ha sido un gusto trabajar contigo. Hasta pronto.
Te vamos a extrañar, nos va a hacer mucha falta, pero sé que lo que viene será mucho mejor.
Key, estoy preparando este paquete y me he dado cuenta que nadie ha mencionado la cantidad de veces que traías comida a CNN para tus compañeros, comida rica que tú preparabas porque eres una excelente cocinera.
Quiero darte las gracias por todas las enseñanzas que aprendí de ti. Quiero también darte gracias por la paciencia que me tuviste durante todos estos años.
Y sabemos que a donde quiera que vayas, vas a triunfar. Vamos a ti, este equipo te quiere y siempre vamos a ti. Un abrazo, un beso. Te quiero.
Qué difícil momento para mí. Mi niña, como siempre te he dicho, me parte el alma porque soy muy egoísta verte ir. Se me llenan los ojos de lágrimas en más de una ocasión, ahora mismo. Pero eres grande, tienes que volar muy alto. Y uno tiene que aceptarlo. Yo no tengo ninguna duda que donde sea va a ser un éxito enorme el que vas a tener porque eres una periodista 360 y haces honor a ese apellido. ¿Okay? Guerrera. Te adoro. Te confío en mi vida más de una vez. Más de una vez, literalmente. Mi vida confiada. Y lo haré toda la vida, mi Key. Aquí estoy siempre para ti.
Gracias, Fer. Mira, todo el equipo de Conclusiones, toda la familia de CNN me conoce y sabe que en cada llamada, en cada reunión editorial, en cada viaje, soy
de la que más habla, la que más opina, la que más pelea, la que siempre tiene algo que decir.
Y la que más sabe muchas veces. Y la que
pero
más
el día
sabe
de hoy, que... pero el día de hoy me faltan las palabras. Ha sido muy duro despedirme de tanta gente y escucharlos. Todos los editores, Teo, Wilber, los escritores, Rubén, Cintia, Jaina, Julián, Luis Yepes, toda la familia de CNN en estos últimos 10 años han sido eso, Fer, han sido una familia, han sido y serán compañeros de toda la vida. Y bueno, Conclusiones no solo es un proyecto, es una representación del buen periodismo, y lo que hacemos lo hacemos por nuestra América Latina, porque nos duele lo que pasa, porque de verdad investigamos para generar cambio, porque trabajamos para generar cambio, y por supuesto duele muchísimo, ¿no?, dejar todo eso. Pero como tú lo estabas diciendo al principio, a veces hay que volar solo, a veces hay que buscar otras oportunidades, y lo que viene adelante también me emociona mucho, y muy pronto les contaré en redes sociales de qué se trata. Pero igual, como decimos acá, siempre seré una concluchica, siempre tendré a Conclusiones y el periodismo que tú me enseñaste, Fernando del Rincón, en mi ADN. Le prometí a mi amigo Joseph que no iba a llorar, así que espero que no esté viendo hoy porque le fallé totalmente. Pero Fer, o sea, tú sabes, tú me conoces mejor que nadie. Tú y yo hablamos todos los días, y yo creo que lo hemos hecho en los últimos 10 años a diario, ¿no? Ya somos mejores amigos, somos familia. Yo soy la madrina de tu boda, tú eres el padrino de la mía. Y esas son cosas que nunca se van a acabar, y siempre nos van a conectar. Y sé que me quedo tranquila, me voy tranquila sabiendo que Conclusiones tiene un equipo sólido, un equipo entregado, un equipo que quiere lo mejor para nuestra región y que va a seguir luchando contigo a la cabeza por demostrar esas injusticias, por hablar de lo que pasa y por siempre darle el espacio a aquella persona que lo necesita. A título personal tengo a tantas personas a quien agradecerles, pero no tengo suficiente tiempo, ni un programa entero me alcanzaría, así que me voy a enfocar en alguien que me ha dado todas las oportunidades, una persona que me tomó de la mano desde el primer día, y bueno, esa persona eres tú, Fer, esa persona que me vio, como dices tú, la niña de los lentes, la niña que quería hacer algo distinto, que quería investigar, y me pusiste un proyecto en mano, y bueno, ese proyecto se convirtió en un segmento y después en una carrera, y hoy por hoy en un salto al mundo en inglés. Así que gracias, Fer, porque me faltarán días para agradecerte todo lo que has hecho por mí, y gracias a todo mi equipo, a toda mi Conclu familia.
Bueno, mi niña, pues yo te digo que te veo pronto, porque nos vamos a ver pronto, nos vamos a ver seguido, nos vamos a hablar, porque sí, somos familia, lo seremos siempre. Y quiero que siempre estés clara que eres mi orgullo más grande, periodísticamente hablando. Mi orgullo más grande. Te adoro, te quiero y sé que vas a triunfar. Y me voy a corte comercial porque tú ya no puedes hablar y yo tampoco. Pero te voy a extrañar. Te voy a extrañar. Mique Guerrero. Mi niña. Ya vengo. Bien, pues yo me despido, lo veo el jueves, mañana miércoles es el discurso de Joe Biden al Congreso, así que va a ser transmitido aquí en este horario, y lo veo entonces el jueves, si me hace favor. Gracias por haberme acompañado y por compartir este momento que no es fácil para ninguno de nosotros, no lo es, pero al mismo tiempo estamos orgullosos de ella, nuestra K Guerrero. Así la despedimos, me imagino que usted también, @ K Guerrero CNN, si tiene un mensaje para ella, ahí. Ahí le puedes escribir. Pásale.